sueño está volviendo.
Estás en gritos de alegría porque el Señor consuela al pueblo.
Maravilloso que es, qué hermoso que es ver sobre los montes a esos pies del mensajero que anuncia y trae la paz para los hombres. Maravilloso que es, qué hermoso que es ver pies del mensajero que anuncia y trae la paz para los hombres. Mensajero de
hermoso tema que van a tratar con el doctor Roberto Re, un minutito nada más, ya lo tenemos el doctor, ya lo presentamos, Un mensajito más que dice: Olavero San Miguel, arcángel, patrono del pueblo El Bordo, departamento de Salta, capital, agradecida por todo a Dios. Gracias. Que pregunta también que en ciertas oportunidades en este tiempo rompo en llanto sola, y no quiero que mi familia me vea mal, ¿no? Si esto tiene que ver con ataque de pánico o no. Bueno, vamos a preguntarle bien al doctor Red porque ya está en línea. Queremos preguntarle qué es el ataque de pánico, cómo se manifiesta. Porque hay mucha gente que googleó ataque de pánico desde marzo hasta ahora, ¿eh? ¿Por qué? Porque quiere saber la gente qué le está pasando, ¿no? A veces uno se siente quizás fuera de control en este tiempo, llora por algunas cosas que antes no lloraba, se siente muy angustiado. ¿Esto tiene que ver o no con un ataque de pánico? ¿Qué se tiene que dar en conjunto para que sea ataque de pánico? El doctor Roberto Federico Re, médico psiquiatra, director de la Red Sanar, una red que está haciendo mucho bien en este tiempo, en forma virtual, está acompañando a muchas, muchas personas. Y ya le queremos dar la bienvenida a nuestro querido amigo, el doctor Roberto Federico. Hola, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo anda?
Hola, Verónica, muy buenos días. Muy buenos días, un lindo día apacible de sol, ya primaveral en La Pampa.
Qué bueno, qué bueno. Lo compartimos también aquí en Buenos Aires, coincidimos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un día precioso, doctor. Bueno, yo le contaba a la gente que hace algunas semanas en Estados Unidos se dio que un equipo de investigadores empezaron a ver que la gente empezó a googlear un montón de cosas que tenían que ver con ataques de ansiedad o ataque de pánico, ¿no? Empezó a ver estos investigadores que la mayoría de las consultas en Google que tenían que ver con la salud lo hacían con búsquedas como ¿qué es el ataque de pánico? ¿Estoy teniendo un ataque de pánico? ¿Estoy teniendo un ataque de ansiedad? ¿No? Como la gente empezó a buscar, cosa que no se debe hacer, siempre decimos, ¿no? Cuando uno tiene algunos síntomas o alguna enfermedad, no empiecen a googlear los síntomas porque puede salir cualquier cosa. Pero los investigadores ha llamado la atención que hubo mucha gente desde marzo hasta esta parte que estuvo googleando esto. En la parte de atención, ¿no? De clínica, doctor, ya en la Argentina, no en Estados Unidos. ¿Se dieron más ataques de pánico? Después quiero profundizar lo que es y demás, pero ¿se dio más esta patología en este tiempo de pandemia?
Obviamente que es así. Obviamente que las tasas de incidencia han subido objetivamente y las consultas son cada vez mayores y tienen que ver con la reacción-respuesta de las personas frente al miedo, frente al encierro, frente a la situación de riesgo que significa tener coronavirus y por otro lado el riesgo que eso implica para la vida. Así que obviamente que estamos recibiendo en la red inusitada cantidad de personas que están en lo que de alguna forma tiene que ver con otra pandemia oculta en el mundo, como bien decía usted, de Google y por otro lado también en la Argentina. La incidencia de salud mental quebrantada en este especial momento de la historia.
¿Qué es el pánico, doctor?
Bueno,
¿no? Nosotros cuando escuchamos la palabra pánico decimos, bueno, no, esto no, esto es un poco más que miedo, ¿no? La palabra pánico nos lleva hacia un extremo del miedo.
Efectivamente, para poder entender el ataque de pánico, primero tenemos que entender alguna cuestión básica que tiene que ver con la biología de los animales superiores. Somos seres animados, por lo tanto tenemos una biología propia de los mamíferos. Y los mamíferos reaccionamos normalmente ante una alarma con dos tipos de respuesta, lucha o huida. El perro lucha con otro perro o huye del peligro. Y así los distintos animales superiores, mamíferos superiores, tienen una respuesta de lucha o de huida. Lo que no podemos es quedarnos paralizados sin luchar o sin huir. Es decir, la persona que sufre un ataque de pánico queda paralizada frente a esta reacción normal de cualquier mamífero, que es frente a una alarma, luchar o huir. El ataque de pánico es justamente un ataque de ansiedad aguda, temporal, en un momento determinado, que aparece en forma aislada de miedo, angustia, con malestar psíquicos, pero también físicos, intensos, acompañada de varios síntomas, habitualmente más de cuatro, y que se inician bruscamente sin que la persona pueda tener previamente una situación de miedo puntual, como podría ser una fobia específica a un miedo a cruzar la calle o a subir a un avión y demás, sino que en este caso se inicia abruptamente y alcanzan un pico máximo de incidencia y de efecto fisiológico y de angustia, y que desaparece a partir de 40 minutos y no más allá de 60 minutos. Es decir, es una aparición temporal abrupta y aguda, que de miedo intenso, con palpitaciones, sacudidas excesivas, temblores, falta de respiración algunas veces, otras veces sensación de atragantamiento y una opresión torácica que da en algunas personas la sensación de morir, sensación de perder el control, despersonalizarse con sensaciones corporales de gran malestar. Por supuesto, en un fondo de intensa angustia. Reitero que no tiene nada que ver con la fobia, sino que es una respuesta fisiológica propia de un sector del lóbulo temporal donde existe un núcleo que es la amígdala. La amígdala forma parte no de la amígdala palatina de la garganta, sino un núcleo que está dentro del lóbulo temporal del cerebro, que por un agotamiento previo, por un agotamiento que tiene que ver con respuestas fisiológicas complejas, hace que la persona que previamente estuvo expuesta días, semanas o meses a un agotamiento o a un temor determinado, sin la presencia del temor, aparezca abruptamente durante el día o durante la noche una crisis de ansiedad extrema que descoloca a la persona, porque quizás en ese momento estaba durmiendo o estaba mirando un programa de televisión tranquila o estaba conversando con otra persona, y de pronto aparece esta reacción orgánica propia de un agotamiento previo por haber tenido una preocupación excesiva durante un cierto tiempo anterior.
Claro, esto lo quiero preguntar, doctor, ¿no? Porque esto sorprende hasta la persona que lo padece. Personas que nos han contado ya en el día de hoy, estaba en el supermercado y me agarró, estaba en la acostada en la cama, me agarró, estaba viendo una película y me agarró el ataque de pánico. Es decir, que es impredecible el ataque de pánico. Y la pregunta es, ¿y si esto se ha investigado? Claro, es por una preocupación que hemos tenido, ¿no? Pero el momento en que se dispara, ¿hay un aviso, hay algo que se pueda saber antes o que la gente se va conociendo ya cuando quizás, no sé, tengo una subida de presión, que me empieza a doler la cabeza? ¿Hay un aviso previo?
No hay aviso previo. No, el que avisa es la fobia. Tengo miedo a tal situación, entonces,
sí.
Pero el ataque de pánico no avisa. Es decir, aparece abruptamente. Esta es la condición necesaria para cumplir el criterio. Es decir, el criterio es abrupto, sin que la persona pueda previamente tener un registro de que le está por venir. Le viene abruptamente.
Sí.
Por supuesto que hay veces que se reiteran en el mismo día, y otras veces se reiteran pasando varios días. Lo cierto es que, por eso que es una reacción fisiológica y cognitiva, es decir, la persona cuando eso le viene, esa respuesta fisiológica, y como bien dice usted, algunas veces acompañada de aumento o disminución de la presión arterial, otras veces con esta sensación de atragantamiento, miedo a morir, y estos síntomas que de alguna forma hacen pensar que la persona tiene una crisis cardiovascular.
Claro.
Actualmente, y van al cardiólogo. La primera consulta histórica de esta persona es ir al primer cardiólogo. El cardiólogo dice que no tiene nada. Dice, ¿cómo que no tengo nada? Si yo lo que tengo es una crisis de palpitaciones,
sí,
de sensación de que me ahogo. ¿Cómo que no tengo nada? No le voy a creer a este cardiólogo, voy a ir a un segundo cardiólogo porque este no sabe nada. Y el segundo cardiólogo le vuelve a decir lo mismo, no tenés nada, tenés un ataque de pánico. ¿Cómo es eso? No, mirá, tenés que ir a un psiquiatra. Ah, pero yo no estoy loco. No, claro que no está loco, tiene una reacción, respuesta neurofisiológica compleja de una alarma que naturalmente ante la lucha o la huida queda paralizada la persona con una serie de síntomas realmente disfuncionales que hacen poner muy mal a quien los padece.
Ah, qué interesante lo que contaba, doctor, el recorrido que hace la persona con ataque de pánico en los primeros momentos, ¿no? Claro, ir al cardiólogo, la taquicardia, la falta de aire, parece que nos va a agarrar un ataque al corazón. Verdaderamente es muy feo para quien lo padece el ataque de pánico, sobre todo que uno dice son 40 minutos, pero hay que pasar 40 a una hora con esta sensación tan extrema, doctor, ¿no?
Es terrible porque la persona en ese tiempo no siempre dura 40 minutos, el máximo es 60 minutos según estudios ya complejos hechos, pero lo cierto es que algunas veces dura un poco menos, pero en el momento, así sean 4, 5, 10, 15 minutos, es una sensación horrible de muerte inminente y que la persona se queda sorprendida, sobre todo en las primeras crisis, de que realmente no sabe lo que le acontece.
I heard that you're settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true, guess she gave you things I didn't give to you. Shy, ain't like you to hold back or hide from the light. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind. You, I wish nothing but the best. Oh.
times it hurts and stay. You know how the time flies, only yesterday was the time of our lives. We were born and raised in a summer haze, bound by the surprise of our glory days. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you.
Hola, buen día, doctor Re. Buen día, Radio María. Me interesa mucho el tema, porque a mí me estuvo pasando. Bueno, tuve algunos episodios así repentinos de dolor de pecho y de un malestar terrible, porque es como que falta el aire y bueno, sin motivo aparente. Y bueno, fui a mi médico asustada y tenía la presión alta, entonces me empezaron a tratar la presión y me hicieron todo tipo de estudios cardíacos que, bueno, iban saliendo mal hasta que llegué a un cateterismo, que ahí salieron que mis arterias estaban perfectas. Y bueno, me siguen tratando por hipertensa y una serie de cosas, pero yo creo que tengo que consultar porque me parece que es más un ataque de pánico que otra cosa. Muchas gracias por el tema, es muy interesante.
Muchas gracias por la consulta. Estamos escuchando a Adele. Gracias, Diego, por la música. Doctor Re, aquí estamos, ¿no? Junto con el doctor Roberto Federico Re, médico psiquiatra, director de la Red Sanar, hablando de los ataques de pánico, donde nos contaba usted, doctor, que es, han incrementado, ¿no?, las personas que están sufriendo ataques de pánico en medio de esta pandemia. Esta oyente que se comunicaba decía que sí, que, bueno, repentinamente empezó a sentir dolor en el pecho, subía de presión, fue al cardiólogo, le hicieron los estudios, aparentemente sus arterias estaban bien. A veces se puede confundir con qué el ataque de pánico y qué se tiene que dar para que sea ataque de pánico. Se tienen que dar cuántos síntomas, con qué características puntuales, porque la gente está diciendo, ¿no? Sí, yo, a ver, siento que no puedo respirar a veces, se me pasa al ratito, eso es ataque de pánico. Clarifiquemos un poco qué se tiene que dar para que sea ataque de pánico, doctor.
Se tienen que dar ciertas condiciones sintomáticas. Hay 17 síntomas reconocidos como sí, que forman parte del síndrome. Síndrome conjunto de signos y síntomas de una determinada afección. De esos 17, para hacer un ataque de pánico con síntomas limitados, tienen que tener 4. Es bien, decir, 4 mínimos. Puede ser, como dice la oyente muy claramente, dolor torácico, aumento de la presión arterial, sensación de opresión precordial y malestar físicamente demostrado. Con lo cual, el criterio de ataque de pánico limitado de esta paciente es claro, y es claro que fue al cardiólogo y es claro que no tiene una afección coronaria, por lo tanto es claro para ella y sin lugar a duda para el equipo médico también que tiene que ir a un psiquiatra, porque el síntoma da cuenta que si hay síntomas que no tienen que ver con una afección coronaria, es un ataque de angustia. Si ella, sin lugar a duda, ha tenido preocupaciones excesivas días, semanas o meses antes, bueno, eso ya confirmaría que hay un agotamiento de este sistema complejo, que es neurobiológico y químico, del lóbulo temporal, incluyendo la amígdala temporal, y entonces evidentemente se resuelve con un tratamiento psiquiátrico en cuestión de muy pocas semanas. Es decir, con un tratamiento efectivo, en días se resuelve sintomáticamente y en cierta cantidad de semanas se va a reconvertir definitivamente el síntoma sin ningún tipo de secuela.
Bueno, eso es constituye una excelente noticia, doctor. Claro, entonces, claro. Después vamos a estar hablando puntualmente de cómo es el tratamiento y, bueno, desde ya la gente que está escuchando esto dice, yo me está pasando uno de estos 17 síntomas y, bueno, y ahora que puedo hacer toda la vida lo voy a tener. No, bueno, acá el doctor acaba de aclarar, ¿no? Con el tratamiento oportuno es abordable, es a tiempo, en unas pocas semanas de tratamiento uno puede revertir la situación. Ahora, Gloria del Carmen, a través de un mensaje, doctor, dice, doctor, la soledad y la angustia que viene de este tiempo también de pandemia, ¿hace que el ataque de pánico aparezca? Por ejemplo, yo siento miedo en la boca del estómago, me da como desesperación, lloro a veces por lo vivido, ataques de miedo. ¿Se deriva de la soledad también que uno siente en este tiempo? Es decir, las personas mayores, por ejemplo, que no pueden ver a los nietos, no pueden abrazar a los hijos, ¿puede ser que esta circunstancia en particular dispare esta situación? ¿O la persona tiene que tener una predisposición, no sé si genética, doctor, ¿no?, pero una predisposición a la ansiedad, una predisposición a pensar ciertas cosas? ¿Tiene que tener predisposición la persona, además del contexto?
Claro que sí, tiene que haber una predisposición neurobiológica y neuropsicológica previa. No cualquiera va a hacer una crisis de pánico. Tiene que haber una predisposición que en algunos casos es también con un antecedente de vulnerabilidad genética, de vulnerabilidad psicológica, pero no es la soledad en sí, sino es cómo me tomo la soledad. ¿Qué reacción, respuesta tengo yo frente a la soledad o frente a no poder encontrarme y abrazar a un ser querido? Es decir, no es en sí el problema, sino cómo me tomo el problema. Es decir, cómo tomo lo que me acontece, cualquiera sea el acontecer. En algunos casos el aislamiento, en otros casos la preocupación, en otros casos determinada situación traumática, en otros casos un disgusto, en otros casos ciertos requerimientos que antes tenía y que ahora no tengo, un fracaso, una situación determinada. Es decir, cómo tomo el acontecer. Por lo tanto, si lo tomo a mal, más la vulnerabilidad previa neurobiológica y también inscripto en mi sistema defensivo psicoinmunoneuroendocrino, sumado esto a una situación de preocupación excesiva, sumado a esto que he perdido el sueño últimamente, sumado a esto una serie de factores que me van a alterar en mi disposición psicológica cognitiva, y entonces en un momento determinado va a aparecer el síntoma expresando ese disturbio previo que es complejo y que responde a que ciertos núcleos cerebrales que tienen que ver con el circuito de las emociones está siendo alterado y ya fue previamente alterado a la primer crisis de pánico.
Voy a leer algunos mensajes, querido doctor. Dice María de Los Ángeles, buen día, justo que están tocando este tema, mi psicóloga me dijo que estuve cerca de un ataque de pánico. Sentí en tres oportunidades taquicardia y me empezó a asustar mucho, casi hasta sentir que me desmayaba. Estoy pasando por una tormenta, un duelo tardío, quizás angustia, tuve vértigo. ¿Qué se puede hacer, por favor? Algunos tips, además de tomar la medicación que me dieron para descansar mejor. Muchas gracias, doctor. Buen día, Radio María. Buen día, Vero. Son mi gran compañía de todos los días. Traen paz, amor y fe a mi vida. Me parece muy importante el tema de los ataques de pánico que van a tratar, ya que los estoy padeciendo en este último tiempo y son muy feos, dice Gabriela de Esquel en Chubut. Cuando salgo, siento que me voy a desmayar. Taquicardia y asfixia con el barbijo, dice Sandra desde Santa Fe. Buen día, bendecido día. Cuando voy caminando y sin saber que hay un consultorio odontológico, sale el olor característico, transpiro y me duele la panza, ni hablar si tengo que ir, me descompongo. Debo tomar relajantes porque de otra manera no puedo ni abrir la boca, tiemblo, ¿qué se puede hacer? Pregunta Sandra. Vero, ¿cómo puedo ayudar yo a quien padece pánico? ¿Tiene tratamiento esto? Lluvia de bendiciones, Radio María, nos dice por acá un oyente. Buen día, Radio María, muy bueno el tema. Yo padezco de ataques de pánico, en una oportunidad lo sufrí estando en misa. Conozco cuando lo sufriré. Se me mueve la mandíbula y termina como convulsión. Ahora puedo controlarlo, gracias a Dios, Cuqui desde Mendoza. Gastón dice, muy buen tema, yo lo sufrí, lo padecí, gracias a Dios, a la radio, familiares y amigos, y a mi psicólogo que me ayudaron a seguir adelante. Hoy estoy muy bien y no tengo miedo y no me avergüenza. Durante mucho tiempo me escondía porque me daba vergüenza tener esto. Hoy lo puedo contar y se me caen las lágrimas de felicidad de recordar el apoyo que recibí. La Red Sanar también con sus cursos fue muy importante. En esto que dice Gastón, que me parece importante que lo exprese de esta manera, doctor, ¿no? La persona que sufre ataque de pánico, ya que le agarra en cualquier lugar, además de el ataque de pánico, de los síntomas que son feísimos, esta vergüenza de sentirse así vulnerable en medio de una situación quizás social o en medio de la calle con gente desconocida que tiene que seguramente socorrer a la persona, la vergüenza está presente en muchos casos, ¿no?
Sí, la vergüenza es un sentimiento muy profundo que se gesta en el sistema emocional afectivo en épocas tempranas de la vida y que de alguna forma hace que uno se siente vulnerable y avergonzado por una situación que no comprende definitivamente. Por eso, uno de los tips muy importantes a tener en cuenta y que en la Red Sanar enseñan, que es la psicoeducación. Entender de que todos somos potencialmente vulnerables y que ante una situación nada humano me es ajeno. Por lo tanto, tener la misericordia con uno mismo y entender de que esto tiene una resolución rápida y efectiva con la metodología adecuada. Es decir, sí. Para eso, hay que consultar, y en este caso la Red Sanar, que en forma gratuita, a través de los cursos, como dice la oyente, los va introduciendo en forma gradual en esta materia. Se enseña, claro, la psicoeducación es el primer punto. Cuando se hace ese primer punto, después se va en forma gradual y en los distintos talleres, ahora virtuales, se va avanzando en aprender a respirar y relajarse. Si una persona tiene un ataque de pánico y puede respirar y relajarse adecuadamente con la metodología propia de lo que significa una respiración útil, puede llegar a parar una crisis de pánico. Si por otro lado la persona también asociadamente sabe confrontar con la vicisitud y se queda tranquila y en vez de temblar y de asustarse, ya conoce los mecanismos que tiene que utilizar para abortar realmente esa crisis, lo puede hacer. Por supuesto, si tiene algún medicamento a mano, que siempre es útil, cuando no lo puede hacer en forma espontánea, se podrá recurrir a algún tipo de medicamento. Lo importante es que la persona sepa que de una crisis de pánico nadie se va a morir. Bien. Que tiene que aprender ciertas cuestiones que están vinculadas a la psicoeducación y a partir de ahí va a poder revertir sin secuelas un síntoma que es tremendamente desagradable y que hace pensar a quien lo padece, sobre todo las primeras veces, de que va a morir.
Las primeras veces que uno, bueno, siente esta serie de síntomas, cuatro de ellos para que se dé el ataque de pánico, y alrededor hay personas que quizás conozco. ¿La persona puede hacer algo para que, si yo estoy sufriendo el ataque de pánico, pueda mejorar? ¿O solamente la persona puede mejorarse a sí misma? ¿Qué le puedo decir o hacer a la persona que veo que está teniendo un ataque de pánico para que mejore en ese momento? ¿Se puede hacer algo externamente, un tercero, doctor?
Sí. Hay un método que es muy útil, que es respirar en una bolsita, preferentemente en una bolsa de panadería, de madera, y entonces exhalando ese aire viciado y volviéndolo a incorporar. Es decir, ese mismo aire que uno exhala por la boca lo ingresa por la nariz, y también ayuda mucho si la persona está sabiendo de que además de eso tiene que relajarse y además de eso tiene que saber de que no le va a pasar absolutamente nada, y que con ese intercambio gaseoso muy especial evidentemente puede también ayudar a abortar una crisis de pánico. Y para eso deberá tener aquella persona que ya lo ha tenido, es decir, una bolsita a mano. Si no la tiene, puede juntar las dos palmas de las manos y respirar rápidamente dentro de esa cavidad que las dos palmas generan, poniendo la boca y la nariz juntos y respirando ese mismo aire viciado que sale por la boca y lo incorpora por la nariz.
¿Qué explicación tiene esto, doctor? Porque hasta en las películas lo vemos muchas veces. Claro. ¿Cuál es la explicación de la bolsita?
Claro, evidentemente el aire que de alguna forma está exhalado, es decir, es el mismo aire que provee una dilatación de los sistemas, tanto bronquiales, que produce un efecto de porque, a ver, el ataque de pánico es un exceso de oxígeno dentro de la cavidad pulmonar. Es decir,
es una hiperventilación, se da una hiperventilación.
El panicoso hiperventila en su ansiedad y traga aire excesivo. Es decir, tiene demasiado oxígeno y necesita anhídrido carbónico.
Bien.
Es decir, qué paradoja, es decir, porque al tragar tanto aire, evidentemente las concentraciones de oxígeno se aumentan y disminuye la de anhídrido carbónico. Lo que tiene que es invertir la ecuación y tener menos oxígeno respirando tranquilamente, incorporar un poquito más de anhídrido carbónico, y ese mismo balance es el que va a terminar mejorando significativamente. Recordemos que un ataque de pánico es un ataque de ansiedad aguda, es decir, se da en un contexto de una persona que ya previamente es una persona ansiosa. Por lo tanto, es una ansiedad extrema que aparece en forma abrupta sobre una base de ansiedad previa.
Bien. La oyente también preguntaba, yo como tercero, ¿puedo ayudar a una persona que está manteniendo en ese momento un ataque de pánico? ¿Qué puedo hacer? ¿La puedo abrazar? ¿Le puedo hablar al oído? ¿O no lo toco a la persona? ¿No hago nada? ¿La puedo ayudar yo desde afuera?
La puede ayudar tranquilizándola y diciéndole que respire normalmente, que se relaje, que ponga su mente en blanco y que respire con el método este de la bolsita, y que respire tranquilamente, que esto va a pasar, asegurándole rápidamente de que esto se resuelve pasando un cierto tiempo, pero se acelera el tiempo de resolución en la medida que hace lo que tiene que hacer. Si respira mal, tiene que empezar a cambiar la respiración, es decir, es al revés. Por lo tanto, la persona tiene que saber o hacer caso, porque por el contrario, ante la desesperación de sentir un atragantamiento, una sensación de que no puede respirar, se asusta más y
claro,
reactiva mecanismos sintomáticos mayores todavía.
Dices que no puedes volar, que no tienes alas y que sin alas no se puede volar. Dices que la noche cayó y en la oscuridad no se puede volar. Dices que el invierno llegó y cuando cae la nieve es imposible, no se puede volar. que se acerca un ciclón y con tanto viento no puedes volar. Buscas un refugio y te vas lejos de la realidad. Tienes una excusa para todo y todo se congela. Sube a la cima de tus miedos, piensa fuerte en un deseo y lo vas a lograr. Solo imagina que se puede, lo que quieres te sucede, si lo crees de verdad. Dices que no puedes, que el camino es duro, que te cansas y que mañana podrás. ¿Qué dirás mañana y después, cuando de verdad ya no puedas volar? Deja ya de ser tu rival, entrégate a la libertad. Abre bien las alas y aprovecha el viento, es tu momento. Sube a la cima de tus miedos, piensa fuerte en un deseo y lo vas a lograr. Solo imagina que se puede, lo que quieres te sucede, si lo crees de verdad. Lo crees de verdad. Rompe las cadenas del temor. Eres amo y señor del futuro que en tus manos está.
Escuchamos a Alberto Plaza, sube a la cima de tus miedos. Y a partir de lo que conocemos que tenemos que hacer, bueno, subir para ayudarnos y ayudar también a otros. Así que hoy justamente estamos buscando estas herramientas que nos ayuden a estar mejor junto con el doctor Roberto Federico Re, médico psiquiatra, director de la red Sanar. Un montón de mensajes, querido doctor, como le decía, voy a englobar algunos de ellos. Están preguntando muchos si los niños puede ser que tengan ataques de pánico o puede ser de otra cosa. ¿Hay ataque de pánico en los niños, doctor?
Sí, hay ataque de pánico en los niños. No es frecuente, pero se puede ver, y son chicos que han también estado frente a situaciones distresantes previamente. Siempre hay un cuadro de estrés previo o de una situación de angustia y de zozobra que marca el agotamiento de estos núcleos cerebrales dentro del lóbulo temporal. Por eso, cuando el ataque se va configurando de distintas formas. Algunas veces aparece siempre abruptamente y desaparece rápidamente, y otras veces llega para repetirse varias veces. Muchas veces es una sola vez en la vida y desaparece. Y otras veces vuelve cuando el sistema cada vez se va agotando más, se va sensibilizando. Es como diríamos, yo tengo una alarma en mi casa cuando entran los ladrones. Rompen el vidrio y la alarma suena. Pero cuando está muy sensible la alarma, pasa un camión por la otra esquina de mi casa y la alarma, como está tan sensible, aunque no rompan el vidrio, también se dispara. Es decir, es un disparo de angustia exagerada. Cuando esto ocurre, hay que bloquear los sistemas específicos y para eso hay medicamentos. Lamentablemente en la Argentina se usan únicamente ansiolíticos en gran cantidad, cuando sí, en realidad en cualquier lugar del mundo desarrollado lo primero que se usa son los antidepresivos, porque en realidad el aumento de la concentración de serotonina en esos núcleos de la base cerebral es lo que provee una calidad de vida y, por otro lado, un bloqueo mucho más efectivo que los ansiolíticos. Hay que invertir también los tratamientos en este punto, porque sí, en realidad muchas personas toman ansiolíticos y calma el cuadro de pánico, pero después de 6 meses, 1 año de toma ininterrumpida, los ansiolíticos provocan acciones secundarias como necesidad de ser aumentados o adicciones, cuando en realidad claro, los antidepresivos no provocan ni necesidad de aumentarse ni adicción ni acostumbramiento. Así que sí, en este punto también el psiquiatra es un especialista más dentro de la medicina que hay que perderle el miedo, porque realmente es la persona, es la especialidad, la psiquiatría idónea para estos cuadros.
Bueno, esto es importante. Doctor, le hago una pregunta. ¿Usted muerde?
Yo muerdo.
¿O por ahora? No muerde.
Muerdo bien, cuando hay que... como.
Sí. Hay que ver, porque esto es importante, un poco risueñamente lo digo, ¿no? Que ir al psiquiatra no significa que uno esté loco, o sea, tampoco tener un ataque de pánico significa que estés loco. Es decir, es un médico que así como que se nos enferma el hígado, se puede enfermar también el cerebro, doctor. A ver, aclarémoslo, porque es un médico más, con una especialidad bien específica, valga la redundancia, donde mucha gente le tiene miedo por esta circunstancia y tiene miedo a la medicación. Uy, me va a medicar de aquí. ¿Quién más toda la vida tomando medicación psiquiátrica? ¿Me va a pegar mal la medicación psiquiátrica? ¿Voy a tener acostumbramiento y me voy a tener 10.000 millones de efectos secundarios? Ahora tengo que tomar esta medicación que, mira, lo tomó fulano y mira cómo quedó. Hay estos fantasmas dando vueltas, ¿no, doctor?
Sí. Primero que la psiquiatría es una especialidad de la medicina. Es decir, y por lo tanto comprende la fisiología, que comprende la medicina y por supuesto la fisiopatología. Es una disfunción fisiopatológica. Por lo tanto, se corrige con lo que se tiene que corregir, que son con los medicamentos adecuados. ¿Todos tienen que tomar un medicamento? No. Digamos, cuando hay un solo ataque de pánico, probablemente con la restitución del equilibrio neurofisiológico, el sueño, la tranquilidad, la respiración, la relajación, evidentemente pueden revertir tranquilamente, pero al segundo o al tercero, a crisis de pánico, evidentemente va a haber que medicarlo. La medicación sí, específica son los antidepresivos en cualquier lugar del mundo desarrollado. Si hay que reforzar algún, primero que por otro lado, los antidepresivos no provocan ni acostumbramiento ni sensación de sueño ni estado de dopamiento, utilizados con razón, arte y prudencia, cualquier fármaco psiquiátrico hoy no provoca efectos secundarios. Y si lo provoca, en muy leve grado, lo suele hacer la primera y la segunda semana en forma muy leve, y entonces la persona informada a través de la psicoeducación por el profesional tratante o por la psicoeducación que en las redes también se puede uno adquirir a través de internet o en el caso de la red sanar, entonces la persona puede iniciar un tratamiento exitoso durante un tiempo prudencial, con razón, arte y prudencia, y entonces no va a tener ningún tipo de problema. Al contrario, va a bloquear este disparo que provoca esta alarma hipersensible, motivo de la sensibilidad previa por los estados de preocupación que ha tenido la persona. Si nosotros entendemos que la tasa epidemiológica de la ansiedad en el mundo es altísima y que se ha aumentado significativamente por motivo de la pandemia, hoy diríamos que nadie tendría que tener un cuadro de ansiedad extrema, como en el caso del pánico, si tuviera los elementos psicoeducativos adecuados para afrontar exitosamente estas crisis de ansiedad.
Sí, doctor, hay mucha gente que dice tener ataques de pánico acostada en la cama o en medio de la noche. ¿Esto es común también?
Sí, es muy común, es frecuente. muchos panicosos debutan la primer crisis de pánico durmiendo, es uh-huh. decir, en la noche profunda. El sueño es un patrón complejo y que tiene momentos de mayor profundidad y otros de mayor superficialidad. Y en algún momento determinado se produce algún disparo de pánico cuando la persona está transcurriendo alguna etapa de sueño específica y a partir de ahí puede despertar abruptamente con una sensación de muerte inminente, una sensación de angustia terrible que hace que prenda la luz y sienta que se va a desmayar o que algo malo le está ocurriendo en el medio de la noche. Es como un rayo en el medio del sueño. Bueno, la persona tiene que saber que hay que ajustar el patrón de sueño, profundizarlo, y en este caso también para evitar nuevos disparos en las próximas noches, una adecuada instrucción farmacológica con bajos niveles de fármacos, bajísimos niveles de fármacos, pueden acoplar un sueño mucho más profundo y de mejor calidad y evitar totalmente un disparo de pánico en el medio de la noche.
Sí. Acá Claudia nos dice, lo mejor que me pudieron, como mejor me pudieron ayudar atravesando un ataque de pánico fue abrazarme. Eso fue el mejor calmante para mí, dice Claudia, que ha padecido de los ataques de pánico. Y hay muchas personas que dicen haber ido al psiquiatra, estar tomando la medicación. Pero también hay un plus que los ha ayudado, que es la fe, que es el rezar. Es más, alguno comentaba por acá que no encuentro el mensaje, que mientras estaba en ataque de pánico se puso a rezar y eso lo calmó. ¿Qué lugar ocupa la fe, para quienes tenemos fe, doctor, en medio de estas circunstancias?
Primero que la contención física ayuda mucho porque da tranquilidad. Sentirse abrazado es una contención, y la contención corporal, el otro día hablábamos de la implicancia de la piel con el sistema nervioso central, y su íntima relación. Es decir, que lo toquen una persona que necesita ser tocada. Hay otras personas que no, que se desesperan y lo que no quieren es que lo toquen. Pero es un abrazo puede ser una forma de contención. Por supuesto que la oración libera cantidades crecientes de endorfinas biológicas, como oxitocina, como también endorfinas tranquilizadoras, símiles de opiáceos que en realidad tranquilizan y mucho. Hoy se sabe que una persona cuando está en oración está tranquila, respira mejor y produce en su sistema nervioso una serie de endorfinas tranquilizadoras que son verdaderos ansiolíticos. Conjuntamente con estas endorfinas también liberan ácido gamma aminobutírico, que es el Valium, para decirlo en términos que el público nos pueda comprender, natural que todos tenemos. Es decir, el tranquilizador normal es aumentar la concentración también de ácido gamma aminobutírico, que es lo que proveen los ansiolíticos cuando se acoplan en un complejo mecanismo de receptores en la membrana excitada de la neurona y lo tranquilizan porque activan este neurotransmisor tan humano como es el ácido gamma aminobutírico. Es decir, lo podemos incrementar con el uso de tranquilizantes, pero también con respiración, con oración y con tranquilidad asociada.
Doctor, preguntaba, ¿no?, mucha gente, ¿qué lugar ocupa la dimensión espiritual en el tratamiento, por así decirlo, entre comillas, de esta afección? ¿Hay un plus para los que tienen fe?
Obviamente que tienen un plus, porque en realidad la creencia es una certeza espiritual. Es una certeza que da tranquilidad, sabiendo que la persona está protegida con una espiritualidad que Dios, que la Virgen, que los santos y los seres queridos que también están en la consideración de Dios lo protegen, se sienten también protegidos. Es decir, la fe es una inteligencia espiritual es una certeza que da tranquilidad y que de alguna forma también da seguridad. La seguridad es lo que ha perdido un panicoso. Si una persona ansiosa ha perdido las certezas y ha perdido las seguridades intrínsecas de su propia condición vulnerable, y entonces se siente más segura y acompañada espiritualmente con esta inteligencia tan útil que tiene aquel que tiene una certeza de que Dios lo va a, lo está acompañando y no le va a permitir un mal mayor.
Doctor, ¿de qué manera la Red Sanar apoya a las personas que ya están en tratamiento por ataque de pánico? ¿Cómo las acompaña?
Las acompaña instruyéndolas a través del maravilloso sistema psicoeducativo. Es decir, nosotros podemos ir al psicólogo y nos va a informar de ciertos conflictos que podemos tener y resolverlos. Podemos ir al psiquiatra que nos va a medicar con la medicación específica. Pero la psicoeducación es es la tercer pata que estabiliza una mesa. Muchas veces no alcanza el cambio que provee el psicólogo y que provee el psiquiatra. Se necesita una tercer pata para estabilizar la mesa de la tranquilidad. Y esta mesa se logra con la información adecuada. La ignorancia es el peor, podríamos decir, adversario que podemos tener. El conocimiento profundo de estas cosas es lo que también me va a dar certeza y me va a dar tranquilidad y me va a permitir articular los consejos o administrar otros recursos, como puede ser la confrontación gradual, empática, los cambios de estilo de vida, como pueden ser la espiritualidad sanante, como puede ser también la regularización del sueño, como puede ser la reestructuración cognitiva comportamental para poder reestructurarme en un cambio de vida significativo y un cambio de pensamiento de negativo a positivo. En fin, hay una serie de articulaciones que provee la educación y que la persona empoderada de este conocimiento lo va fortaleciendo y le va permitiendo afrontar cualquier situación de vida sin estresarse excesivamente. Este mecanismo que se logra a través de, como aprendimos en la escuela primaria, pizarrón y tiza, ahora lo hacemos a través de la webinar, a través de los web, a través de PowerPoint, a través de diálogos, a través de experiencias, a través de mensajes, a través de personas que dan testimonio, en fin, me va a permitir una tranquilidad e iniciar un camino de conocimiento. Lo peor es el desconocimiento, lo mejor es el empoderamiento que da la educación.
No quedarse, ¿no? No tener miedo a ir al psiquiatra, al psicólogo si es necesario, no tener miedo a adentrarse en estas herramientas que, en este caso, la Red Sanar da, no dejarse, no ensimismarse, ¿no? No quedarse solo, ¿no? No tener vergüenza de pedir ayuda. Todo esto les va a ayudar a salir adelante y, por supuesto, la oración como un pilar fundamental para aquellos que tenemos fe. Doctor, hay que decir que para comunicarse con la Red Sanar en redes, que es lo que ahora fluye, mágicamente parece con la gente que quiere ir a algún lugar y bueno, va virtualmente, bueno, @redsanarok, allí pueden encontrar esta aula virtual de la Red Sanar, @redsanarok en Facebook, allí todas las actividades y todo lo magnífico que está haciendo la red en estos tiempos. Agradecerle muchísimo, querido doctor Roberto.
Gracias, Verónica, y seguimos el próximo martes con otros temas.